En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
32 minutos pasan de las 9 de la mañana y enseguida abrimos tiempo de consultorio. Ya lo saben, notas de voz, WhatsApp al 609-224716. También sus llamadas al 915-331851. Y hoy con José María Lerma, analista independiente. José María, muy buenos días.
Hola Eva, muy buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, decimos buenos y buenos de verdad, mirando a los índices. El IBEX recupera esos 16.000, subidas del entorno del 1, aunque estaban flojeando. El que mejor se comporta es el DAX, unos futuros de Wall Street que anticipan subidas, un Asia que no ha ido demasiado mal. ¿Cómo ves este inicio de semana?
Bueno, el inicio de semana no cambia nada el aspecto de las bolsas. Hay que tener en cuenta, lo hemos comentado muchas veces, que los mercados son alcistas y cuando un mercado es alcista no sube como un cohete, ¿no? Sube con picos y valles, recortes, tensiones que se aprovechan para volver a entrar dinero. Y hoy los mercados están caracterizados por ese acuerdo o ese principio de acuerdo entre demócratas y republicanos para abrir ya el cierre de gobierno y permitir los pagos y aumento de techo de deuda, y esto los mercados pues lo han descontado con alzas. Los valores que han sido más castigados, como lo era en España excesivamente IAG, bueno, pues hoy tenemos una recuperación de él normal y natural, y tenemos la banca tirando para arriba, lo que hace que el indicador vuelva a recuperar los 16.000 puntos, Eva. Por lo tanto, hoy noticia, y el mercado va a descontar ese cierre, esa apertura, ¿no?, que teníamos del cierre americano, y nos espera una semana interesante. No hay que olvidar que noviembre suele ser uno de los mejores meses en bolsa, pero este año estamos batiendo las estadísticas mes a mes. Por lo tanto, no seamos muy eufóricos. Sí, mi análisis sigue siendo de que aún no hemos visto los máximos, incluso en el IBEX vamos a superar máximos que hemos visto este año, pero vayamos piano piano y con mucha precaución.
En esa precaución quiero colar un análisis y un capítulo especial más allá de los índices a ese oro que además en la onza estamos viendo como hoy está disparándose un 2%. José María, quería preguntarte, oro a 4.086 dólares, has dicho que no hemos visto los máximos en los índices, ¿y qué pasa con el oro?
Bueno, el oro es totalmente alcista. El oro ya llegó, ya dejó ese protagonismo que tenía de activo refugio ya hace varios años que lo dejó. De hecho, hemos estado viendo bolsas subir en los últimos años y oro disparado. El oro tiene otro efecto que ha entrado geopolítico, mucho interés de los bancos centrales en adquirir oro. Eso ha hecho que haya un optimismo en los mercados sobre los particulares después de 2-3 años subido de subida sobre él, y por lo tanto cualquier recorte nos deja una clara oportunidad de entrar. Hemos visto esos niveles de 3.900, 3.950 dólares la onza que hacía de soporte, que nadie descarte que los va a volver a tocar, pero en principio la recuperación de hoy, como decías, de esos 4.080 dólares la onza, hace que tenga un objetivo semanal en torno a los 4.150, 4.200. Si volveremos durante lo que queda de año a ver esos 4.370, 4.400, bueno, pues no hagamos de adivino. Que vamos a ver o en lo que queda de año o en el primer trimestre hacer un nuevo máximo, a mí no me queda la menor duda. Por lo tanto, bueno, pues tenemos un movimiento interesante hoy en el oro, pero Eva, no hay que olvidar que el oro no deja de ser un par contra el dólar, ¿no? Y así también tenemos un movimiento alcista en el euro, un movimiento alcista en la libra, y por lo tanto, bueno, pues de momento movimiento alcista que son tanto en índices como en oro.
Vamos con consultas y lo primero vamos a recoger la pregunta de Francisco Esteban en YouTube. Decía esta mañana, lo primero agradecer que se transmita educación financiera desde esta casa y preguntarle al señor Lerma, decía, por Big Bear, que la semana pasada quedó pendiente. Big Bear, ¿Cómo lo ves, José María?
Bueno, Big Bear es un valor que la semana pasada le dieron muchísimo, llegaba a perder más de un 12% en un día. Lo hemos visto en recuperaciones posteriores a la sesión siguiente, donde recuperaba un 4, un 5%. Hoy en preapertura parece que quiere abrir con un 3, un 4. En mercado cerrado está anunciando un 3, un 4% al alza. Por lo tanto, es un valor de muy alta volatilidad y el inversor, si está dentro de él, lo estará viviendo. Para mí, sin duda alguna, es un valor dentro de una ponderación pequeña de una cartera, porque trae muchísimo riesgo por su volatilidad al alza y a la baja. Creo que es interesante tenerlo en cartera con una proporción muy pequeñita, quizá un 3, un 5% de la cartera. Como soporte, le diré que aún le queda posible recorrido a la baja a niveles de 4,70, y como resistencia, el primer impulso lo tiene en 6,20. Yo pienso que otra cosa es lo que haga, que incluso lo va a ver sobre este noviembre, tocar los niveles de 7,20, 7,40, que son los objetivos nuevos que tengo sobre él. Pero desde luego, él ya sabe que es dinamita, es adrenalina pura.
Vamos con una nota de voz, José María. Vamos a escuchar una consulta.
Buenos días, soy Fernando. Estaba siguiendo para entrar Aena y Farmamar, porque pienso que han hecho suelo, es mi opinión, claro. Y por eso la pregunta es la siguiente. Yo voy a hacer lo que el experto me aconseje. ¿Sería buen momento para entrar en Aena y Farmamar en estos momentos? Muchas gracias y muy buen día.
Pues gracias a Fernando. José María, ¿cómo ve el momento para entrar en el gestor aeroportuario
Pues
Infarma?
mire, usted, señor Fernando, lo primero es comentar que si tiene siempre que significar un porcentaje de diversificación pequeño sobre su cartera, cualquier valor. Tiene que estar diversificada y no concentrada en uno, dos o tres valores, para que una pérdida sobre esa entrada no le ocasione más de un 2, un 3, un 4% sobre su cartera. Una vez dicho esto, aquí tiene el gráfico que lo puede seguir a través del canal de Intereconomía de YouTube, y Farmamar nos está haciendo un proceso de lateralización muy claro durante este año, los 102 por arriba, y efectivamente lo ha leído muy bien, y un soporte por abajo en torno a los 70 euros. En soporte, si rebota, es cuando uno tiene que comprar. Lo ha hecho anteriormente. Tocó esos niveles en el mes de mayo, en el mes de abril, en el mes donde rebotaba. Tocaba anteriormente a inicios de año, donde rebotaba también. Entonces yo le diría que no tenga prisa, que si rebota, el recorrido es bastante alto. La posición de entrada me gusta, pero yo esperaría, fíjese, está cotizando hoy en torno a los 72,50. Yo esperaría la rotura de los 74 de cierre, siempre de cierre, que aún le queda mucho recorrido, y ahí plantearía una entrada. La rotura de los 74 le llevaría a buscar un nivel de 77,50, 78, con lo cual ahí ya empieza a darle un margen. Y si entra, yo no cortaría la posición hasta que él dijera hasta aquí llego, ¿no? Porque como dice, está en soporte, pero piano, piano, porque eso no significa que rompa este soporte que anteriormente no lo ha hecho y que tenga nuevas bajadas. Aena, cara a lo que vamos de año, a mí el sector turismo, todo lo que engloba sobre él, me gusta mucho. La caída de IAG, en mi opinión, representa una clara opción de entrada, ya que le hago un objetivo en torno a los 4,80, 4,90, incluso 5 de cierre, y nos queda prácticamente un mes de cotizaciones, no más. Aena, pues tiene un soporte añadido de caída desde los 22 a los 21. Si entra en estos niveles, esto tiene que contemplarlo. Y luego tiene un pequeño gap que ha dejado, que es lo que yo pienso que va a ir a tapar a los niveles de 23,50. Por lo tanto, en principio, Aena no me gusta tanto porque está con unos máximos decrecientes, y en principio, pues fíjese, si cierra por arriba de los 21,50, 22,50 en la sesión de hoy, pues ahí podría plantearse una entrada con objetivo 24,10, 24,20.
Vamos con consultas vía WhatsApp y nos preguntan, buenos días, ¿me podría analizar en Enagás y Puig cuáles son su resistencia y precio objetivo? Enagás y Puig.
Bueno, pues Enagás, en cuanto a la resistencia, la está tocando prácticamente ahora. Lo intentó el pasado día 27 de octubre. Ahora está luchando con ella, que la semana pasada lo intentaba sin poder. Y yo pienso que el siguiente objetivo ya no es esta resistencia que está intentando en niveles concretos, y se lo digo en 14.35, sino que va a ir a intentar romper esos 14.50 que intentaba batir el pasado 23 de junio. Por lo tanto, en principio objetivo de Nagas, 14.50. Si esos objetivos de 14.50 los rompe, pues ahí sí que nos dejará un nuevo escenario alcista, que el siguiente objetivo lo tiene en niveles de 14.80. A niveles de soporte lo tiene muy definido en 13.60. Esos serían los niveles técnicos que solicita para Enagás. En cuanto a Puig, Brands, la empresa de moda, de cosmética española catalana, pienso que es una empresa para mantener en cartera. Su debut en bolsa no ha sido positivo, puesto que salió y desde entonces solo ha hecho que caer. Llevamos ya prácticamente desde el 14 de octubre de esos mínimos que nos hizo rebotando, haciendo máximos crecientes y mínimos no inferiores, y por lo tanto yo le marco una resistencia en torno a los 15.40, el siguiente objetivo, los niveles de 15, mientras frente a los 14.40 que está ahora, soporte muy definido y muy claro en los 13.15, y donde tiene que prestar mucha atención si lo rompiera, serían los niveles de 15.50 de cierre. Esos son los niveles hoy claves donde lo puede romper en la siguiente semana, y si lo rompe, ahí sí que nos daría un nuevo escenario alcista. Mientras que no lo haga, el impulso es bajista, sin duda alguna.
Vamos con una consulta telefónica. Alejandro, muy buenos días.
Hola, buenos días. Por
Díganos.
favor, quería consultarle al señor Lerma, el que ya la ha contestado, pero es que estoy en Farmamá y estoy un poco pillado. Si puedo tener confianza con ella, no me importa esperar todo lo que sea, pero estoy perdiendo como un 12%. A ver qué opina él. Si me debería retirar o puedo aguantarla. Nada más y muchas gracias.
Pues muchas gracias, Alejandro. Volvemos sobre Farmamar y con pérdidas del 12%, ¿qué hace José María?
Bueno, pues mire usted, señor Alejandro, lo que vaya a hacer, como siempre digo y lo saben, lo desconozco y no hagamos de adivino. Yo si la tuviera las aguantaría totalmente. Pero lo primero, independientemente de que vaya a bajar o no vaya a bajar, no es tan importante si una operación le salta con unas pérdidas. Esto le va a pasar más de una vez en los mercados y usted lo sabe, y además es la primera lección que uno tiene que aprender: reconocer una pérdida, aceptarla y ejecutarla. Por lo tanto, aquí lo importante es marcar un stop que a partir de ahí diga hasta aquí. No permito que dañe más mi patrimonio, y sobre todo dañe en poquito. No puede perjudicarle ni ser una gran cantidad que de una proporción de su cartera. Dicho esto, también tiene que incluir que es bueno incorporar un stop en plazo temporal, porque si no, uno se hace inversor eterno. Las inversiones se calculan, se pone un stop de pérdida, hay que también tener un plazo temporal, y si cualquiera de los dos salta o no funciona, pues se toma decisiones sobre ella. Dicho esto, yo no vendería. Es decir, qué vaya a hacer no lo sé, pero ya hemos comentado que está tocando un soporte, que actualmente ha rebotado. Tuvo un día una bajada a niveles de 64,90, donde en el mismo día rebotaba, y ese es el stop máximo que yo le daría a la entrada, máximo. Por lo tanto, yo aguantaría la posición, pero eso sí, usted tiene que poner, no sé cómo pondera sobre su cartera ni el capital que tiene invertido sobre ella. Por lo tanto, yo pondría un stop, y además no se preocupen nunca en cerrar una operación con pérdidas. Lo que no deben de hacer, o lo que yo considero que no se debe de hacer, es ser inversor eterno temporal por no aceptar una pérdida.
Vale, vamos con más consultas. Inversor eterno temporal, me ha gustado ese término, José María. Vamos con consultas vía YouTube. Uno de los oyentes dice: Buenos días, Lerma. Esperamos para entrar o ya hemos visto el ajuste esperado en tecnología. Gracias. Va con un todo, un general.
Bueno, yo pienso que independientemente de que siga bajando las cotizaciones o no, porque cualquier comentario el mercado lo tumba, estos recortes nos representan una clara oportunidad de entrada. Y por lo tanto, yo sí entraría. Quiero decir que actualmente lo que estoy aprovechando es los recortes que hay, que lo digo mucho por aquí, para entrar. Y lo hemos vivido durante el año. Aquí mismo tenemos un gráfico de Nvidia. ¿Que hayan terminado los recortes? Pues no lo sabemos. De hecho, esto es que no es ni recorte. Si es que el mercado desde la caída de abril es que no ha llegado ni a recortar. Yo esperaba un 5, un 8% otra vez de recorte en los mercados y es que son nulos los recortes. Anda una sesión, anda tres, cuatro sesiones asustando y vuelve a rebotar. Y ojo que la semana pasada teníamos catalizadores y mercado cerrado que podían haber hecho una caída grande después de nuevos máximos. Pues aún así la tecnología en Estados Unidos sigue fuerte. Se está avisando y de que está en una burbuja, de que los mercados pueden llegar a caer un 30%. Yo no lo creo. Pienso que burbuja fue las.com en el año 2000 en España, donde o en Europa, donde no se ganaban dinero las empresas, pero sí las cotizaciones suben. Aquí las empresas se están hinchando a ganar dinero. Puede que las previsiones sean muy altas, pero es que cada vez las están batiendo. Por lo tanto, pienso que este año aún no hemos visto los máximos de los grandes, o si no de todos, de casi todos en Estados Unidos. Tampoco hay ASML Holding en Holanda, en fin, podríamos, Infineon en Alemania, podríamos nombrar a varios, y por lo tanto pienso que sí, que puede ser los recortes un buen momento de entrada. La apertura del mercado americano, de pagos del gobierno americano, bueno, da un nuevo catalizador. Bueno, vamos a ver. Y sobre todo el otro punto de incertidumbre que vamos a ver es recordar a todos los oyentes que hemos estado ciegos de datos, sobre todo los de empleo en Estados Unidos, porque a mercado cerrado americano el gobierno no publica datos. Ahora se van a publicar y eso va a ser lo que mayor impacto haga en el siguiente movimiento en noviembre.
Pues pendientes a ver cómo salgan esos datos de Estados Unidos esta semana. De hecho, se espera inflación. El de paro no lo vimos, claro. Nos quedábamos con las encuestas privadas. Vamos con más consultas. Vamos con una nota de voz.
Buenos días, me llamo Francisco y llamaba para el consultorio del señor Lerma. Quería preguntarle por Moncler en la bolsa italiana, ¿qué proyección le ve? Y luego también quería preguntarle por Robi, la tengo a 58,50, no sé si mantenerla o quitármela. Venga, muchas gracias, adiós.
Pues muchas gracias, Francisco. Tenemos a Moncler
Bueno.
y Robbie.
Vale, me buscas, aunque la tengo a mano, pero me buscas las siglas de Moncler para ir adelantando y
Claro.
mientras tanto yo le comento Laboratorio Robi. Con Laboratorio Robi yo las aguantaría totalmente. Hemos visto el proceso de Laboratorio Robi lleva prácticamente un canal alcista. A nivel técnico hablamos solo, desde los mínimos que hizo el 9 de abril. Vemos como la semana pasada daba mucha tensión al mercado, incluso rompiendo ese canal con una caída muy fuerte el jueves, después prácticamente de ocho caídas consecutivas, pero llevaba desde esa resistencia soporte. Hoy está evolucionando muy bien, hemos tenido también noticias del sector farmacéutico en Europa y por lo tanto está reaccionando muy bien. Yo le marcaría un nivel bastante clave que fue los mínimos de la semana pasada. Esos niveles de 53,50, 53,80 son los que yo marcaría para permanecer en el título y desde luego si no los rompe para abajo permanecería en él con un objetivo a 61,40, 61,20 frente a los 57,36 que está teniendo. ¿Tienes a mano el de
Sí, ya lo tengo.
Moncler?
M de Madrid, O de Oviedo, N de Navarra, C de Cataluña. Monco.
Vamos a ver, C de Cataluña, a ver si me
1,92%
sale,
está
ya me
sonando
sale.
ahora.
Sí, ya lo tenemos en pantalla y ya me sale. Moncler, si se la analizamos en Milán, por ejemplo, yo no sé si está dentro o no, porque ese aspecto, San Francisco, no le he terminado hoy, pero desde luego, si está dentro, aguante totalmente la posición, y si no está dentro, para mí está dando una opción de entrada muy buena. En estos momentos, la cotización son 56,34, si no los datos que tengo no están erróneos, y el objetivo que tiene, el primer objetivo, está en 58,87. Y el segundo objetivo está en 62,60. Por lo tanto, si está dentro, yo la aguantaría. Si no, me parece una buena opción de entrada con esos dos niveles. Primer soporte, que no sería stop, donde puede retroceder, son a niveles de 51 frente a esos 56. Ahí ese retroceso lo puede hacer. Y si rompiera los niveles de 47,80, 48, ahí ya marcaría, ya pondría en peligro todo este impulso alcista que empezó el 18 de agosto y que rompió su proceso bajista el pasado 16 de septiembre. Por lo tanto, yo le digo que me parece muy bueno la entrada, contemplando esos niveles, claro.
En WhatsApp, una consulta que nos llega Julián de Barcelona dice que le gustaría saber qué le dices sobre Talgo. ¿Qué opinión te merece la compañía?
Bueno, hemos visto, ha sido opción de mucho movimiento sobre ella, y sobre todo a nivel técnico vemos un proceso totalmente bajista. Si nos olvidamos el impulso que tomaba el pasado viernes, en la sesión del viernes, ahí vemos que los máximos son decrecientes. Ha tocado un mínimo desde donde ha rebotado muy reciente, el 21 de octubre, y por lo tanto esto está dando muchas expectativas y seguimiento al valor. Esto también ha hecho de que el valor tenga un interés desde la subida que tuvo el pasado viernes, muy especial, y en principio yo le diría, si está dentro, conserve totalmente su posición. Si no está dentro, yo esperaría a que volviera a cerrar y mire, les doy un nivel, los 3,10, 3,11 son los niveles que yo entraría en ella. Por la subida que tuvo el viernes, desde luego no entraría y aguantaría. Y además, un dato más, tenga en cuenta que el día 13 de noviembre, es que estamos hablando de esta semana, del jueves, publica resultados y por lo tanto ahí puede tener también un impacto muy fuerte y un punto de inflexión. Con lo cual, si está dentro, esperar, si no, yo entraría si me rompe, si me confirma esta subida, pero un poquito más arriba, en los niveles de 3,10 y atentos a ese día 13 que publica resultados.
Antes de terminar, veo que vía YouTube nos han preguntado en varias ocasiones por Kering. Quería, el último es Juan, JNT, preguntarte por la compañía.
Bueno, tenemos el sector moda que cada vez está más en boca de todos, muy presente y lleva ya prácticamente muchos meses, ¿no? Lleva ya 2 años de caída. Mientras que China no recupere, el sector moda lujo no va a seguir para adelante. Pero tenemos, por ejemplo, en el caso de Kering, un punto de inflexión bastante importante. Vimos los mínimos en abril de este año. Desde entonces solo ha hecho que subir con los picos y valles lógicos. Vemos donde el nivel que tuvo la semana pasada en torno a los 355 le ha servido de momento de parar esta subida y desde luego es un valor que a mí me gusta mucho en este momento. dentro de Francia es un valor que me gusta mucho. Nos han marcado un nivel de primer soporte de aguante los mínimos de la semana pasada, 290. Realmente el soporte de caída lo tiene hasta los 270, 280, pero pienso de que es un valor que durante la semana nos va a dar alegría. A nivel técnico, los que les gusta el análisis técnico, a rotura media, lo cual da señales de movimiento al alza. El objetivo que ahora lo tiene desde los 307 es continuidad semanal hacia los 320. Por lo tanto, la presión es totalmente alcista, así que considero que es un valor que da una oportunidad
José.
de entrada en él y si tiene, de permanencia.
Tenemos que terminar, José María Lerma. Muchísimas gracias. Feliz jornada, feliz semana.
Igualmente a todos y muchísima precaución.
Si eres empresa o